3, él es Pablo Carabotti. Es doctor en ciencias biológicas, es un hombre del CONICET, es docente, por supuesto, de la Universidad Nacional del Litoral. Es un hombre que se especializa en ecología de peces de agua dulce, integra además el Instituto Nacional de Limnología en Santa Fe. Muchísimas gracias, don Pablo. Aquí Luisa Balmaggia y Horacio en Bonn.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, y intentando, queriendo, a ver si usted nos ayuda a pensar más allá y nada más ni nada menos de la bajante de las aguas del río Paraná, cómo, cuándo y dónde, por qué y el desastre a venir y en dónde estamos plantados. Cuéntenos.
Bien, primero creo que lo importante es poner esta bajante en un contexto histórico. Bueno, hace desde 1970 que no tenemos una situación similar a esta. Igualmente, hay que reconocer que el río Paraná es un ecosistema que se caracteriza por este tipo de fluctuaciones, donde históricamente se registran los niveles desde 1904 aproximadamente hasta la fecha. El río en ese periodo ha registrado un mínimo de 1,44 metros negativo y 7 metros positivo. O sea, ese es el rango de variación histórico del río, que son un poco más de 8 metros de nivel. O sea, sería casi una casa de 3 pisos y hoy estamos en unos 20 centímetros en negativo acá en la zona de Santa Fe.
Es bueno, tremendo, doctor Scarabotti, lo escucho porque estamos hablando de niveles donde es difícil preservar la fauna y la riqueza ictícola.
Sí, bueno, en general la fauna está adaptada a fluctuaciones, pero dentro de ciertos límites. Normalmente el río varía entre 1 y 4 metros todos los años, pero hoy estamos más de 1,5 metros por debajo de el mínimo habitual. Esto no quiere decir, como les decía, que no haya ocurrido previamente. Anterior al año 70 y entre el año 1905 y el año 1970 se registraron 22 episodios similares al que tenemos hoy, con niveles negativos, por lo cual la fauna en parte está adaptada, pero eso no quiere decir que sufra. Hay un montón de aspectos en lo que en particular los peces se ven afectados por este tipo de eventos. Fundamentalmente la reproducción de las especies migradoras, que son las que más interés despiertan para la pesca. Así que esta situación de bajante hoy tiene fuertes implicancias en el futuro de la producción pesquera, ¿no?
Pablo, ¿tiene usted idea si esta situación, abriendo algunas represas río arriba, podrá subsanarse? ¿Cuál es la expectativa de tratar de normalizar el curso?
Bien, río arriba, de Yaciretá para arriba, tanto Argentina, bueno, y fundamentalmente Brasil, tienen unas 800 represas de distinta magnitud. Hay por lo menos 100 represas muy grandes y otras 700 de menor volumen, o sea que tiene una capacidad de almacenamiento impresionante de varios meses de caudal, y lógicamente que si abrieran las represas eso se subsanaría. El problema es que hay un episodio climático que ya lleva 2 años de bajante, y por más que abrieran las represas es una reserva de agua que en algún momento se va a acabar. Entonces lo que tiene que restablecerse son las lluvias en la alta cuenca. Y bueno, estamos justo en un periodo de sequía y es esperable que a principio de la primavera empiecen las lluvias, pero bueno, va a llevar tiempo.
Le tengo que hacer una pregunta esencial. Uno sí puede ver a Bolsonaro, con todo lo que significa Bolsonaro, está hablando del presidente del Brasil, haciendo sus chicanas, sus cosas, su autoritarismo. ¿Cuánto tiene que ver la tala irracional liberada en el Amazonia, vinculada con el ecosistema y el río Paraná que viene desde lo alto?
Bien, en principio la cuenca del Paraná y la cuenca del Amazonas están separadas, por lo cual la tala en la cuenca amazónica no tiene impacto, o sea, directo. Obviamente que la tala genera a largo plazo cambios en las corrientes convectivas que generan los fenómenos climáticos. Igualmente, la cuenca del Alto Paraná que no pertenece a la cuenca amazónica, ha sido intensísimamente desmontada, y eso genera un aumento en el escurrimiento, un aumento en la erosión, y eso en parte explica por qué hace del año 70 que no hay bajantes extraordinarias. O sea, la tala genera...
Es decir, por miles de años lo hubo, y de pronto, contemporáneamente, dejó de bajar.
Claro, el bosque, la selva paranaense, que es lo que se caracteriza, como es la selva que vemos, por ejemplo, en el Parque de Iguazú, que es la característica de la cuenca alta del Paraná, ha sido exterminada prácticamente en un 90%, y ese proceso continúa, y lógicamente eso genera un montón de contaminantes que se vierten, pero tiene, ya le digo, un efecto positivo sobre los caudales. Esto es un evento climático que probablemente tenga que ver con un fenómeno de fluctuación climática muy largo plazo, y también por un momento así crítico de estos fenómenos que se dan tipo El Niño, ¿no?
Ahora, doctor, una pregunta más, porque usted decía, si se abrieran un poco las represas, hay una cantidad de represas muy importante, pero digo, esto está generando problemas con la riqueza ictícola, con el desove de las diferentes especies. Está produciendo problemas energéticos, porque digo, esas represas que tienen un caudal están generando además energía, y para la Argentina forman parte, algunas de ellas, del sistema interconectado energético. Y por otro lado, también están produciendo en algunos lugares, Puerto Iguazú, por ejemplo, está racionando el agua hoy, porque el agua dulce, porque no hay, están distribuyendo agua con camiones cisternas. Entonces, el problema es enorme, además de la riqueza de fauna y flora.
Sí, bien, eso repetimos siempre, nosotros desde la perspectiva del manejo pesquero. Cuando uno maneja un ecosistema como es el río Paraná en particular, o la Cuenca del Plata, que es un ecosistema inmenso, uno tiene que ver todos los usuarios y todos los, lo que se llama técnicamente, servicios ecosistémicos que nos brinda el río. Entonces, la producción de energía es una, el suministro de agua es otro, el suministro de recursos pesqueros es otro, y el esparcimiento, el turismo, son un montón de recursos. Entonces, para resolver estos problemas que hoy son acuciantes en este momento crítico, lo que hay que hacer es hacer mesas de negociaciones entre todos los actores del sistema, y se tienen que definir las medidas viendo todos los servicios y no cada uno por separado. El problema en particular con la generación de energía hidroeléctrica es que es con un compartimento aparte, bastante impenetrable, donde generalmente no se negocia con los otros actores. Entonces, me parece que en el futuro, y eso se está viendo a nivel global, el manejo hidroeléctrico de las cuencas tiene que considerar todo el abanico de servicios ecosistémicos que brindan los ecosistemas que están produciendo energía hidroeléctrica a la comunidad. Entonces, en la medida que no se coordinen esos actores, siempre que ocurra esto, por ejemplo, que falta agua y las represas retienen agua para la producción de energía, va a haber otros tantos actores que sufran muchísimo, como son los pescadores o como son los pobladores, en el caso de Puerto Iguazú, ¿no?
Tal cual.
Ese manejo a nivel de cuenca, ese manejo ecosistémico es lo que está faltando y es en lo que hay que trabajar. Y para eso también, desde mi gremio hablando, hace falta también mucha investigación científica.
Muchísimas gracias, doctor Pablo Scarabotti.
Bueno, gracias a ustedes por
comentar. Nos ayudó a pensar un problema que a veces, tan lejos o tan cerca, algunos creen que no les incumbe, y nos incumbe a la vida de todos, de todos. Gracias por su estudio y su capacidad de contar. Ahí está.